Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, diales habituales 97.1, 93.4 de FM. Estamos también en la vieja onda media en el 882 y recuerda, en todo el mundo nos puedes sintonizar a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Penúltima jornada ya de este mes de octubre y evidentemente enfocando ya lo que va a ser el fin de semana, el largo fin de semana para el deporte malagueño, porque recuerda, el Málaga juega este próximo viernes en el estadio del Tolarín frente al conjunto de la Ponferradina, donde va a buscar su tercera victoria consecutiva. Esta noche juega el Unicaja, lo va a hacer frente al Aquila Dolomiti Trento. Se cierra la primera vuelta de esta primera fase de la Eurocup y el equipo de Unicaja que va a buscar, pues evidentemente, acabar con esa mala racha de la última semana de dos derrotas de manera consecutiva. Luego hablaremos largo y tendido de ese partido frente al equipo italiano y también lo que se va a encontrar la escuadra de Unicaja en frente. Y recuerda que evidentemente también hoy se ha presentado la Copa de Andalucía de balonmano femenino, que se va a disputar el próximo martes, va a ser en el pabellón Pérez Canca de Carranque, 8 de la tarde, el Clínica Rincón Costa del Sol, que va a recibir en esa final al conjunto del Roquetas, y lo que va a suponer el homenaje, sin lugar a dudas, merecidísimo homenaje a una persona importante, vital en el balonmano, no solo malagueño, como ha quedado recalcado en la presentación en el día de hoy, sino incluso en el balonmano andaluz. Pues bien, esa final va a ser homenaje a Diego Carrasco, que lo dejara de manera abrupta en el pasado verano, y evidentemente estamos con él. Luego van a escuchar los testimonios de todo lo que se ha producido y la presentación en la Clínica Rincón en el Paseo de la Farola. Pero hoy tenemos un protagonista de excepción, estamos con el jugador del Málaga Club de Fútbol, estamos con David Lombán. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Bueno, vamos a hablar con David Lombán y con mi compañero, con Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, tú ya habías hablado con David Lombán, ¿eh?
Sí, es un tipo que es interesante escucharlo porque, bueno, no en vano lleva ya muchos minutos de vuelo en esto del fútbol profesional. El nombre no me gusta con la edad que tiene llamarle veterano, pero sí que es verdad que oye, pues el otro día con una amarilla aguantaba, ¿te acuerdas que te lo contaba? Que también eso va dentro de la experiencia que tiene. Y bueno, y ahora está viviendo pues un buen momento, es titular para Víctor en ese cambio. Yo creo que podemos decir, hablando un poquito de fútbol tácticamente, en ese cambio que ha pasado al Málaga, a jugar con esos tres centrales, con esos dos largos carrileros, a jugar con un 4-4-2 en el que con Luis Hernández pues hace una muy buena pareja, ¿verdad?
Sí, señor David, y ya por lo menos la cosa un poquito más asentada, ¿no? Lo deportivo, dos victorias, la primera frente al Deportivo de La Coruña, la última el pasado fin de semana contra el equipo de tu tierra, donde empezaste a jugar contra el Real Oviedo, y desde luego me imagino que la cosa ahora se ve de otro color, ¿no?
Sí, lógicamente estamos acostumbrados a que los resultados marquen un poco las sensaciones. Entonces, bueno, enlazamos dos victorias consecutivas, que era muy importante para nosotros, ya no solo a nivel clasificatorio, sino a nivel de confianza. Y bueno, creo que el otro día le dimos la importancia que tenía, porque queríamos hacer bueno el resultado que obtuvimos en Coruña, porque sí que es verdad que en esta categoría obtener un resultado positivo, si no lo haces bueno al siguiente, no significa nada. Entonces, bueno, queremos seguir dándole la continuidad que le venimos dando en estas dos jornadas.
Hay dos sin tres, dice el dicho, David.
Ojalá, y tres sin cuatro. Ojalá que sigan y durante mucho tiempo y confirmando estas sensaciones que estamos teniendo.
Estábamos hablando con otros compañeros tuyos durante todos estos días, que claro, que es verdad que el Málaga ha competido en todos los partidos. El equipo iba abajo y veías tú cómo salía, cómo abarcaba los partidos, y salvo el día de Huesca, yo creo que también ahí coincide que el equipo viene de un tremendo esfuerzo en Zaragoza, ha competido en todos los partidos. Yo creo que ese es el mensaje que hay que dar también a la gente, ¿no?
Sí, bueno, partiendo de que es evidente de que somos una plantilla, yo creo que en cuanto a calidad somos una buena plantilla, pero en cuanto a número de efectivos...
Eso es lo que hace que genere
es corta,
esa duda, claro.
Y lógicamente eso nos hace ir marcarnos objetivos a corto plazo, ir partido a partido, porque cada partido lo enfrentamos de una manera diferente. Pero sí que es verdad que hemos competido desde el inicio en todos los encuentros contra todos los rivales. Yo creo que hablamos una vez que nos habíamos enfrentado prácticamente contra todos los de mitad alta de la tabla. Pero ya te digo, cuando enlazas 10 partidos consecutivos sin conocer la victoria, hay que hacer autocrítica y saber que algo no estás haciendo bien. Creo que el salir de una dinámica así no es fácil. y de la forma en la que hemos salido tampoco. Entonces, bueno, ahora ya te digo, tuvimos una dinámica que duró mucho en el tiempo, esperemos que la buena dinámica dure lo máximo posible.
Porque es por el calendario básicamente, pero no por la calidad de los equipos. Es verdad que se ha enfrentado el Málaga a los de arriba y con todos ha competido. Es decir, cierto que son equipos que evidentemente tienen más amplitud de plantilla, que esa es la única diferencia, porque en cuanto a calidad, si tú con los 17 jugadores profesionales, más los canteranos que están jugando, a mí me sale un 11 muy competitivo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Está claro que competíamos contra todos los equipos, pero quizá nos faltaba algo. No sabíamos el qué, un puntito más para conseguir las victorias. Entonces, yo creo que ahora se ha juntado todo, acompañado de las buenas sensaciones desde el minuto uno de Coruña, que confirmaba todo lo que estábamos haciendo en el terreno de juego, y aparte acompañó con goles, con portería cero y con esa victoria. Y ese partido creo que fue muy importante para nosotros, y teníamos unas ganas tremendas de hacerlo en la Rosaleda también, y por suerte llegó.
Es lo que te iba a decir, David, precisamente ese partido contra el Deportivo de La Coruña lo cambia todo, porque en Coruña salisteis, bueno, era el Coruña igual que vosotros, estáis los dos ahí en los puestos bajos de la tabla de clasificación, y salisteis desde el principio con un aplomo, sabiendo la importancia del partido y manejando absolutamente todos los tiempos del encuentro, ¿no?
Sí, quizás fue un partido vital e ideal para nosotros, porque creo que nos enfrentamos a un rival... Curiosamente, en la misma situación que nosotros, porque era un partido que todo el mundo hablaba de esa curiosidad, que históricamente eran dos equipos muy importantes que estaban en una dinámica muy negativa, y lógicamente el que saliera dañado de ese partido pues le iba a costar mucho remontar. Nosotros hablamos antes del partido que no solo íbamos a competir, que teníamos que tener la ambición de ganar, como al club que representamos, creo que debemos de ir a ganar cualquier partido que juguemos. Y creo que se vio desde el minuto uno. Empezamos muy bien el partido, lo acabamos muy bien la primera parte, empezamos muy bien la segunda y acabamos muy bien el partido. Entonces, bueno, creo que fue un partido ideal en todos los sentidos para nosotros, para crecer.
Y llega, perdón, Emilio, ese partido del otro día, del Oviedo, sí, que confirma pues todo lo que estamos hablando, que al equipo le sale todo en Coruña y que una semana más tarde vuelve de nuevo a repetirlo, pero es que el Oviedo no llega apenas a la portería de Munir, es decir...
Igual que el Depor,
es que el Málaga compite en campo contrario, siempre los dos partidos son calcados.
Sí, hablábamos mucho de la palabra confirmación, ¿no? De confirmar lo que habíamos tenido la semana anterior, pero creo que no... Primero, no nos debemos de equivocar, de desviarnos del camino que tenemos. Sabemos que si queremos conseguir victorias tenemos que competir como lo estamos haciendo y pelear y sufrir como lo hemos hecho estos dos partidos, porque que nadie se engañe, al final en los dos partidos hemos sufrido, porque el segundo gol de Saiku viene en minutos finales, el otro día nos marca un gol y sufrimos los minutos finales, y creo que todos los partidos, por suerte o por desgracia, por suerte para el espectador y por desgracia para nosotros, son todos muy trabajados.
Fíjate, David, que nos ponemos a hablar en el plano negativo cuando íbamos a Coruña. Como pierde el Málaga en Coruña. Estábamos en segunda vez prácticamente cuando íbamos a Coruña. Ahora vamos al Tolarín, vamos a la Ponferradina, que cuidado, viene de hacer un grandísimo partido en Vallecas, ganándole a un aspirante también al ascenso como es el Rayo. Si ganáis ese partido en el Tolarín, os metéis otra vez en la pomada de estar entre los seis primeros, ¿eh?
Esto es lo bueno y lo malo de esta categoría, que todo el mundo tenemos altibajos. Todos los equipos pasan por ello y hay, no sé si me, igual hasta me quedo corto, pero 16, 18 equipos que aspiran a ascender. Si es que al final cada partido hay máxima igualdad y es lo que, sí, lo que bien comentas, que cada equipo que enlaza dos o tres victorias consecutivas, que yo creo que durante el año prácticamente todos los equipos lo hacen, ya tienen en mente un objetivo superior. Entonces, bueno, contra eso tenemos que pelear, y más pues la motivación extra que seguramente tengan los rivales de jugar contra un club como el Málaga.
Sí, pero también hay que decir que el equipo esta temporada, tal y como está configurado el equipo, tal y como se dio todo el verano, es la de no pasar apuros, ¿no? Y luego que venga lo que tenga que venir, ¿no?
Sí, ya te digo, creo que nosotros somos conscientes de lo que acabo de decir, que a pesar de no ser una plantilla muy amplia, creo que tenemos una plantilla de calidad, de buenos jugadores, que hemos demostrado, ya no aquí, sino en otros equipos, que tenemos el nivel suficiente para competir y hacerlo bien. Y también nos debemos un poco al club en el donde estamos, que este club históricamente es muy importante y nos hace aspirar a lo máximo siempre, estemos donde estemos.
O sea, es decir, que llegado el momento, si... se sigue con esta buena racha que se está llevando a cabo, por ambición hay que seguir mirando hacia arriba. Vender la historia de, oye, tenemos que por lo menos pelear, está en mitad de la tabla hacia arriba. Yo no te digo ya acabar sexto, claro.
No, yo creo que ambición la tenemos que tener siempre. Por desgracia, lo que he dicho antes, por el número de plantilla y por los sucesos que van ocurriendo durante la temporada, ya sea bien convocatoria de selecciones, ya sea bien lesiones, pues afrontaremos de una manera, de una mejor manera algunos partidos y otros partidos de una peor manera. Por eso tenemos que marcarnos objetivos a corto plazo. Marcarnos objetivos a largo plazo, yo creo que sería un error.
Oye, David, ¿cómo está la plantilla? Después de una pretemporada un tanto atípica, decía Víctor Sánchez del Amo, porque él lo tenía asumido, imagino que os lo habrá transmitido a vosotros, que ibais a hacer una pretemporada con la Liga ya en marcha. Ya que estáis todos aquí, todos los compañeros, ¿tenéis ya todos los conceptos asimilados? ¿Ya esa fase de pretemporada ha terminado para vosotros?
Bueno, yo creo que estás en una continua mejora durante todo el año. Sí que es verdad que la pretemporada fue muy atípica, con mucha incertidumbre, idas y venidas de jugadores. Por desgracia vinieron jugadores que nos encantaría que estuvieran con nosotros y no se ha podido. Teníamos unas ganas tremendas de que acabara el mercado, para bien o para mal, pero saber un poco los que íbamos a estar, y una vez terminado el mercado, pues hablamos que debíamos de aislarnos de todo lo que sucedía en el exterior y centrarnos única y exclusivamente en lo que ocurría en el campo, porque creíamos que teníamos bases para competir. Y bueno, por desgracia en el fútbol no existe tiempo, pero hay que avanzar y seguir trabajando.
David, tú has tenido ya un montón de experiencias en el mundo del fútbol. Lo de este verano creo que no lo has vivido nunca, ¿no?
Nunca se vive todo en el fútbol. Por mucho que vivas, al final siempre hay situaciones nuevas. Entonces, por desgracia, he vivido situaciones malas. Por suerte, tanto yo como los clubes, igual no en categoría, pero sí a nivel de entidad, han salido reforzados y creo que el Málaga, esto le puede servir para salir reforzado.
Hay un detalle, has dicho anteriormente, había compañeros que nos hubiesen gustado tenerlo, que no los tenemos, como son los casos que ya sabemos de Iván, de Mula y de José Rodríguez.
Bueno, y uno que tuvo que salir como Sokazaki, que también...
Claro, como Sokazaki, que estaba también, y el chaval se tuvo que ir por las circunstancias. ¿Cómo has visto, cómo viviste tú esas circunstancias de un profesional como tú, como tu compañero, que no puede ejercer?
Yo había vivido en Elche ya una situación... No similar, pero sí parecida. Bueno, no igual, pero sí parecida, porque en el último momento se iban a quedar tres compañeros sin inscribir, pero al final pudieron competir y hacerles ficha. Pero sí que es verdad que ya no voy a hablar de los que no estaban, porque bueno, a todos nos encantaría que la situación de la plantilla y la pretemporada hubiera sido de otra manera, pero hay que aceptar las cosas según vienen, pero sí que es verdad que es para destacar. Y lo pondría como ejemplo con cualquier persona con la que hable, si algún día me preguntan sobre ellos, la profesionalidad y el ejemplo que están teniendo hacia todos sus compañeros. Yo creo que ya lo dije en más de una ocasión, si hay alguien en el club que se deba ocupar de esto, creo que sería la primera cosa en la que se debería de ocupar, de que estos tres jugadores pudieran ejercer su profesión.
David, en tu caso, porque estabais todos expuestos, ¿no? A que si fuerais inscrito o no fuerais inscrito, tuvierais una oferta. ¿En tu caso siempre tuvisteis medio claro que ibas a seguir aquí en el Málaga?
Bueno, teníamos la ventaja...
¿Tenías la maleta ahí hecha por si las moscas?
Eso en el fútbol, todos tenemos la maleta hecha para cualquier momento, pero sí que es verdad que los que veníamos del año pasado teníamos la ventaja de que ya estábamos inscritos y entonces no nos lo podían quitar. En el caso de Cifu, por ejemplo, al ser una renovación, creo que lo pudieron incluir.
Eso es.
Pero, por desgracia, los tres compañeros que se han quedado, que los pobres no pueden competir, que al final es lo que todos queremos, pero ya te digo, ojalá se solucione.
Me imagino que la pareja, la familia... David, ¿qué hacemos este verano? Vamos hablando con el casero, tenemos que ir buscando otra cosa...
Bueno, tú tienes contrato, tienes este año más de contrato, ¿no?
Me queda este y, bueno...
Sí, pero que al final, joder, que sois personas y que también estáis pendientes de la familia, claro.
Sí, es una ventaja y una desventaja. Yo con mi pareja lo hablo mucho, que bueno, no he pasado más de 2 años en ningún club. Bueno, sí, en Valencia he estado más años, pero bueno, te da la ventaja de conocer ciudades y la desventaja de que nunca tienes una casa fija. Entonces, el fútbol es lo que lleva, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y nosotros somos partícipes de ello.
Bueno, que lo tenéis asumido, ¿no?
Sí, ya estamos más que acostumbrados.
Bueno, entonces, tienes el año pasado... este y el Ocean otro, o sea que va a ser el club donde más tiempo vas a estar, fíjate.
Sí, quitando Valencia, que fue un proceso de formación y de primer equipo, pero si cumpliera los 3 años a nivel profesional casi que sería
la renovación es automática con una serie de partidos, sí, imagino, partidos, ¿no?
Sí. Bueno, en el momento que estás en el Málaga, profesionalmente hablando, es el mejor, porque estás jugando y por fin estás haciendo la continuidad que quizás el año pasado no tuviste, ¿no?
Sí, lo que es desde mi llegada a Málaga a nivel personal, el año pasado no disfruté de los minutos que a cualquier jugador le gustaría. Este año, pues bueno, en la pretemporada para mí también fue un poco extraña porque arrastraba una lesión del año pasado, pero bueno, ahora sí que es verdad que está siendo un poco todo mejor porque acompañan los resultados, acompañan las sensaciones del equipo, porque al final el rendimiento individual yo creo que va asociado un poco al rendimiento colectivo y cuando eso acompaña, pues en el día a día estar más feliz, la verdad.
Oye, hay un penalti en el partido, lo tira Adrián, ¿vale? Ahí estamos todos de acuerdo. Hay una falta en la frontal, ¿la tira David Lombán?
No sé.
Porque hay que ponerlo ya en duda, que un central le pega la falta como le pega a David.
Pues yo estoy esperando que haya más falta y que coja más la pelota.
Bueno, intentaré.
O es que hay algún compañero contigo que pelea, bueno, digo, en la frontal del
por
área.
Por suerte tenemos grandes lanzadores, pero bueno, si hay una falta, yo si estoy en un buen momento lo cogeré e intentaré meterla. Todos intentamos ayudar.
El año pasado tuviste una que se va casi pegada al larguero, ¿puede ser? ¿O ha sido esa temporada?
Creo que fueron dos en el mismo partido.
En el mismo partido,
y una me la para el portero y una pasa por encima.
Sí, cierto. Así que esa es otra vía más, ¿no? Que tiene el equipo en ataque.
Hay que sumar de la manera que sea. Córner, balón parado, creo que además es una categoría que el balón parado influye mucho en los resultados y hay que sumar de cualquier manera.
Bueno, en este nuevo sistema, más cómodo, menos cómodo, mejor, no sé, porque antes tenías a Luis Muñoz por delante, los dos centrales, dos carrileros largos.
Yo creo que David jugando le da igual que sea contra.
Sí, pero ahora quizás está más arropado, todos. Menos arropado, como
bueno, ahora defensivamente se ve un claro 4-4-2 con una presión alta, muy intensa, el trabajo de los delanteros no sabe. Está claro que al final cuando se habla de por ejemplo ahora portería cero en Coruña, buena defensa no, buen equipo, o sea, al final nos ayuda muchísimo el trabajo de los delanteros, igual que cuando se marcan goles es trabajo de todo el equipo. Yo siempre intento mirar el colectivo, que creo que es lo más importante. Luego, creo que se ve claramente un 4-4-2 a nivel defensivo. Y luego, ofensivamente, sí que es verdad que me incrusto entre centrales. El que, en teoría, defensivamente es lateral izquierdo, hace como de central izquierdo. Y hacemos una salida de tres y, bueno, eso nos está permitiendo tener superioridad más arriba y coger segundas jugadas.
Sacando la pelota de atrás sin problemas, con galones, David.
Bueno, me gusta, pero bueno, hay que ver las necesidades también del equipo, la presión. Y, bueno, es una categoría en la que los riesgos se penalizan mucho y hay que intentar no cometer.
Antes se tocaba mucho entre los dos centrales, se apoyaba mucho en Munir. Ahora ya eso parece que se ha quitado, ¿no?
Bueno, ya te digo, al incrustar uno de los centrales en el medio, lógicamente le deja menos espacio al portero, pero bueno, creo que en salida de balón, en cuando el inicio es muy retrasado, sí que intentamos utilizar al portero, porque bueno, por suerte Munir tiene un muy buen juego de pies y un muy buen golpeo, y creo que nos ayuda mucho en la salida de balón. Pero sí que es verdad que más adelantado ya el central hace como la especie de, claro, de central.
Este año de medio centro todavía no te hemos visto. El año pasado, cuando te lesionas en aquel partido que te lesionaste al principio del encuentro, empezaste jugando de medio centro, ¿no?
Sí, por desgracia.
Mejor ya entonces no, por un medio central, no. Vaya a ser que pase algo, ¿no?
En el minuto uno fue la jugada del Elche que me lesioné y sí, ahí estaba en medio centro. Este año jugó unos minutos contra el Cádiz al final, que se lesionó Luis Muñoz. Y bueno, ya lo que hablábamos antes, al final todo lo que sea ayudar, mi puesto es el de central, pero ya te digo, donde pueda ayudar, pues ayudo.
Bueno, háblanos del gol de Zaragoza. Que
pues fue curioso, lo voy a contar porque, bueno, más o menos tenemos unas zonas de llegada a remate estipuladas desde el inicio. Y Adrián estaba con el portero y hablamos antes del partido de cambiar en alguna jugada. Y curiosamente esa, pues porque no, generalmente rematan más los que entran desde atrás, no el que está en el portero, que es el que arrastra y el que molesta, claro, un poco el portero. Pero Adrián me dijo de cambiarme, que quería entrar desde atrás una vez. Y yo, bueno, con Adrián tengo una grandísima relación y le venga, cambiamos esta. Y curiosamente fue el gol, así que no sabes nunca dónde te va a caer. Al final en el área y en las jugadas de balón parado hay que tener la intuición de de ver dónde puede caer el balón y tener la suerte de que te caiga.
¿Entonces eso cuenta como asistencia de Adrián o no? ¿Te lo dice mucho o no?
No. Él ya tiene sus goles. No.
Para uno que marca uno.
No necesita asistencias.
Que no te lo quite, que tú marcas poco, pero marcas
sí, claro.
Sí,
bueno, yo intento ayudar. Al final no es mi cometido. Y ojalá quedemos con la portería cero los máximos partidos posibles, pero si puedo marcar algún gol.
Claro. Aquel partido enseña mucho al equipo. Lo puso Víctor de ejemplo, porque es marcar tu gol y desgraciadamente a los 3-2 minutos hacen el 2-2. Claro, el equipo a partir de ahí sabe jugar esos minutos finales, ¿verdad? Lo vimos en Coruña, lo vimos aquí con el Oviedo. O sea, que el equipo ha ido creciendo y aprendiendo de ese pequeño lapsus que tuvo el equipo, ¿eh? Porque eso es suerte también del rival.
Lo que hablamos, que cuando enlazas una serie de no victorias consecutivas es porque algo estás haciendo mal.
Es que, perdona, David, eso pasa ahora al equipo y gana el partido.
Seguramente, porque sí que es verdad que te viene a la cabeza los errores que has cometido. Por desgracia hemos cometido durante muchos partidos, no sé si errores, pero no victorias. Y bueno, si nos ha servido para lanzar dos victorias consecutivas y seguir sumando, pues bueno, bienvenido sea.
¿Se habló de que el empate mucho? ¿Hizo mucho daño que el empate?
Sí, hizo daño, porque creo que habíamos hecho un partido completo, en un campo difícil, que ellos están en una dinámica buena, creo que con buenos jugadores, y el gol había llegado a un minuto casi final. Y lo peor no es que nos empataron, lo peor es que podíamos haber perdido. Y eso, bueno, al final es difícil de quitar todo de cabeza, y más después del golpe duro de Huesca, que creo que sí fueron superiores. Pero ya te digo, al final ha servido para darle más importancia a los minutos finales.
David, estamos hablando de estabilidad deportiva, que ya todos conocéis, sabéis la dinámica, cada uno es de su padre y de su madre, cómo puede afrontar el fútbol. ¿Teméis ahora que llegue el mercado de enero, con todo lo que está rodeando el equipo?
Yo creo que lo más inteligente es no pensar. Suena duro, pero lo más inteligente es sobre todo nosotros no pensar en lo que va a pasar la semana que viene. Pensar en lo que va a pasar en Ponferrada. ¿Vamos a estar? Sí, vamos a estar en Ponferrada. No vamos a pensar más allá. El mercado de enero vamos a ser positivos y vamos a pensar que se va a reforzar el equipo. ¿Por qué no vamos a poner en la negativa y sufrir los meses que quedan hasta enero? Vamos a intentar ser positivos de que van a reforzar el equipo, de que vamos a estar en una situación buena y de que los últimos meses de campeonato vamos a tener opciones de todo.
Oye, seguro que es difícil porque, como digo, sois personas y no estáis aquí todo el día los futbolistas, tenéis familia, tenéis amigos que os preguntan. Es difícil aislarse de la situación institucional que está viviendo la entidad. ¿Os llegan las llamadas, los rumores de que puede haber un cambio de accionarial en el club, lo del famoso juicio, que se invierta en el club, que puede venir un grupo catarí precisamente para reflotar un poco esta nave? ¿Todo eso llega?
Sí, te llega, lógicamente. Te llega absolutamente todo por una vía o por otra. Aunque intentes desconectar, te llega todo. Sí que es verdad que cuando te llega tanta cantidad de información, pues la importancia que le das es menor, seguramente. Entonces, bueno, yo me remito a los hechos. Cuando vayan pasando cosas, pues vendré aquí y veré lo que pasa y cuando pasen.
Has hablado ya, imagino que se os ha presentado el nuevo ejecutivo, ¿no? El norteamericano, Richard Sahin.
Sí, bueno, ahora que estamos entrando aquí, se pasa a ver los entrenamientos y yo siempre lo digo, toda persona que venga a ayudar y a mejorar la estabilidad y el club en donde estemos, pues bienvenido sea.
Un mensaje de tranquilidad, ¿no? Decía Cifu que lo que os ha dicho, que tranquilidad, ¿no?
Sí, que bueno, que el primer equipo era más importante, que el club era un club muy importante, que había gente detrás en la que seguramente iban a invertir y bueno, vamos a ver, yo ya te digo, hechos, al final.
O sea, que él mismo ha dicho que hay gente detrás que van a invertir en el club.
Sí, ha dicho que gente que bueno, que también dada la situación, en la situación complicada, que deberíamos revertirla un poco, pero que era un club muy importante, que seguramente había gente interesada.
Hay que contar que...
Bueno, escuchar lo que está contando David Lombán, que el propio Richard Sahin ya está hablando de que puede haber personas no es ajeno, que vemos a la propiedad, al Tani, que parece que es ajena a toda esta realidad, pero el ejecutivo que él tiene aquí está desvelando lo que ya venimos contando.
Contando de ese grupo, hay un grupo catarí que a través del alcalde pues va a entrar o quiere comprar una parte del paquete accionarial del grupo Blue Bay, que ahora mismo no tiene acciones ninguna, tiene un juicio abierto, pero que evidentemente...
Lo que no sea, David, cuando alguien de Oviedo, de Valencia, le pregunten, oye, ¿qué quilombo hay montado ahí? Porque compran una parte a una cadena hotelera que todavía no tiene las acciones, es complicadísimo.
No, por ejemplo, hecho, ahora que estáis hablando de esto, estoy porque yo seguramente me pregunten y no sé responder, no sé responder.
Digo, que es que el quilombo, yo ayer, haciendo la reflexión en la radio, David, digo, joder, cualquiera que hoy le dé por venir a Málaga,
cualquiera que
poner
no sea
la radio
de
deportiva,
cualquiera que
dice,
no sea de Málaga.
Están comprando una cosa a un grupo hotelero que todavía no tiene las acciones y lo que estás comprando es un juicio. ¿Cómo es?
Pues claro,
un quilombo
aquí lo que sucede, aquí lo que sucede en el Málaga, David, que evidentemente el presidente del Málaga, el señor Altani, es el que tiene el 97% de las acciones. Lo que pasa que es que de ese 97%, el 49% lo tiene una empresa hotelera, que están en juicio entre ellos. Entonces, si yo soy una tercera vía que quiero entrar en el club, como este grupo catarí del que estamos hablando, pues, ¿qué compra? Porque no puede comprar nada, porque si tú tienes el 51%, yo tengo el 49%, pero tú y yo estamos en un juicio abierto, no se pueden legalmente vender las acciones. Que imagino que tú me compras a mí mi parte, yo quito la demanda y a partir de ahí ya ese grupo sí, se haría cargo de todo.
Pero que eso tú y yo que estamos aquí,
claro,
lo sabemos, pero
nosotros que estamos aquí
es
lo manejamos. Quilombo. Pero imagínate tú que desde tu parte, porque claro, formas parte de uno de una de los capitanes, ¿no? Eres cuarto o quinto capitán del equipo. Os cuentan, os dicen, pero claro, no con tanta profundidad, ¿verdad? Entonces,
no,
son
no,
mensajes que os llegan muy de
por eso tío, a mí si hablo con gente de Asturias me preguntan qué tal, hemos entrenado, me he ido a casa y el viernes jugamos en Ponferrada, al final no...
Porque David, ahí también hay que hacerte una pregunta ya más seria, porque incluso hasta retrasos de pago no ha habido en ningún momento,
no.
Para nada. O sea, el club funciona bien en ese aspecto.
Yo, igual que en otro club, sí. Anteriormente he tenido problemas de pago, hasta ahora
sí.
Aquí no.
El quilombo es esto, de gestión, de situaciones, pero que aquí no está nadie diciendo es que no nos están pagando, es que no llegamos final de mes, es que aquí hay una deuda... Aquí en este aspecto no es un problema tan grave en lo económico, sino que es lo estructural, que es lo que hace un poco que todo el mundo tenga pues esa molestia de decir, oye, a ver si se soluciona ya esto, que es incómodo también, ¿no?
Sí, yo creo que al final lo que mata un poco a la gente son las dudas y la incertidumbre. Si hubiera un camino claro, la gente estaría más tranquila.
Sí, señor. David, fíjate, estamos en un entorno como en la Rosaleda, es que esto es de primera división, ¿verdad? Todo lo que rodea el Málaga, afición, instalaciones, es de primera
sí,
división, para no estar
que...
hablando de estas penurias, de estos quilombos que tenemos montados.
Es una
¿verdad?
Entidad y un club espectacular. Creo que con una estructura de primera división, una afición de primera división y históricamente importante... Y ojalá podamos tener, por mi bien, una entrevista como esta en situaciones mejores y en una superior categoría.
Porque, David, también es muy importante la familia. Tu pareja tiene que estar encantada por el entorno, ¿verdad?
Sí, bueno, ella es de cerquita, sevillana, y bueno, está muy contenta. Ya te digo, por suerte, todo mi entorno y ella, a destacar, es una persona muy positiva y, bueno, la tengo y me apoya siempre y, bueno.
¿En Asturias podría estar ahora mismo con manga corta?
Algún día que otro y al sol, pero por ser esta semana pasada creo que hizo bueno, pero nada que ver.
Han mandado mensajes de cachondeo que aquí estamos a 30 grados, 29 sí, grados.
Yo sobre todo cuando mando alguna foto se fijan en el cielo, que dónde están las nubes.
Eso es importante.
Nubes.
Oye,
todas allí.
Déjame que te pregunte por lo del 1%, ¿cómo va aquello que empieza?
Bien,
a hacer,
bien, bien, muy bien, por suerte estamos creciendo, ya somos muchos y bueno, esperemos que ese objetivo común que existe pues se logre pronto. Creo que estamos en el camino adecuado y ese 1% que queremos que sea a nivel global en el mundo del fútbol
El otro día lo escuchaba yo a Juan Mata, que contaba, él también le hacía la misma pregunta. Yo, Juan, ¿cómo va la historia? ¿Se siguen sumando? ¿Sigue adepto? ¿Sigue estando eso muy muy
sí,
candente?
Sí, está presente y por suerte, bueno, Jürgen Klopp,
sí, Klopp.
Se unió y en un momento muy especial. Creo que eso ayuda mucho y dice mucho de él. Entonces, bueno, es algo que está muy presente todavía después de mucho tiempo en el que se inició. Y ojalá se consiga pronto ese objetivo común.
Pero, David, ¿por qué no se humaniza un poco más el fútbol? ¿Por qué todo lo que rodea es una burbuja y una bola de cristal?
Bueno, yo creo que está bastante humanizado. Lo que pasa que
miramos
seguramente no sale a la luz. Eso es lo que yo creo. Porque a mí muchas veces me preguntan... no, porque los futbolistas, ¿por qué no se unen todos? Seguramente haya muchos colaborando con asociaciones y no es público. Lo que pasa es que esta en concreto tiene que ser lo público porque el objetivo común es muy grande. Pero yo creo que está bastante humanizado el mundo del fútbol.
David, ¿tu relación con Juan Mata desde que erais crío, desde pequeñito?
Sí, jugamos juntos en la cantera del Oviedo. Luego, cuando el Oviedo pasó momentos difíciles, los dos salimos, él hacia Madrid y yo hacia Valencia, luego nos juntamos en Valencia y bueno, tenemos una grandísima relación y bueno,
Casi hermano, ¿no?
Hace muchos años. Sí. La verdad que una grandísima relación.
El padre es representante, tiene una agencia de representación.
Sí. Tiene en Málaga, por ejemplo.
No, tiene en Málaga muchos jugadores. Juanpi, tiene ejemplo, a Juanpi, sí. Tiene a Mikel, tiene a gente aquí. A ti no te lleva, ¿no?
No.
David, cuando se apaga el foco, ¿qué hace David Lombán en Málaga?
Pues a mí lo que más me gusta es disfrutar de la gente cercana. Creo que es lo que te da vida y lo que seguramente más echo de menos en el fútbol, que cuando vives fuera de casa, pues cada día los echas más de menos. Entonces, siempre que vienen a verme o estoy con mi pareja, intento disfrutar al máximo y que ellos sean felices.
Pero aquí tienes un entorno que tienes de todo, ¿eh?
Sí, además
aquí no te aburres, ¿eh?
Yo lo hablo con cualquier persona que no vive aquí ahora mismo, que es una ciudad que está creciendo una barbaridad, que están, yo creo que están invirtiendo mucho en ella y que yo creo que de aquí a no mucho tiempo va a ser una de las mejores ciudades de España.
Además se nota para la gente que viene de fuera, muchos jugadores le hacemos siempre la misma pregunta y hay muchos de ellos que incluso ya compran propiedades, se quedan aquí, invierten, porque queramos o no queramos, Sevilla es la capital, pero lo que tiene este entorno de playa, campo, mar,
sí,
no lo
sé. Que
no,
Sevilla no vaya a entrar con la rivalidad.
Si hablamos, cuando hablamos de calidad de vida, no es solamente el clima, sino también para la gente que no somos de aquí, pues el tener un aeropuerto como el que tiene Málaga, tener el AVE que también tiene muchas comunicaciones y bueno, el mar, que yo soy de mar, pues bueno, cuando hablamos de calidad de vida engloba muchas cosas y yo creo que Málaga tiene muchas de ellas.
Para terminar, vamos a hacer un test de 10 preguntitas, ¿vale? Ajenas al fútbol.
No,
esto es lo primero.
Escucha,
que
ese test lo llevamos haciendo desde el 2012,
pues más o menos,
la época
sí.
De Champions fue,
sí,
¿no?
Sí,
bueno, han pasado todos los futbolistas de la historia del Málaga.
No le metas presión, a
ver si me lo hacéis en Champions. ¿Eh?
Sí. Bueno, pues mira, en Champions con el ascenso ya nos conformamos, David.
Hacerla en primera, David, es lo que queremos.
David, venga, la primera, de no haberte dedicado al fútbol, ¿a qué te hubieras dedicado?
Pues siempre me voy cambiando, pero siempre me llama un poco la atención el marketing y la publicidad, pero como me he dedicado desde muy pequeño a esto, pues es difícil saber.
Uh-huh. ¿Una ciudad?
Salinas, no llega a ser ciudad, pero bueno, es de donde soy y donde desconecto siempre.
¿Asturias?
Sí.
¿Asturias interior, Asturias...?
Es costa. Sí.
Hablo
de Avilés, no sé si conoceréis.
El Muro de Zaro, mítico estadio de Muro de Zaro.
Correcto,
de Avilés.
Pues a 5 o 6 kilómetros de Avilés, es mi pueblecito y es.
Ahí te escapas.
El Avilés,
¿no?
Industrial, mitiquísimo equipo,
sí,
¿eh?
Sí, señor.
El Málaga fichó a Rafa, el mítico portero Rafa, de allí, del Avilés. ¿Una película, David?
Plan Oculto.
¿Tu comida favorita?
La fabada.
Anda.
¿Pero la sigues comiendo ahora?
Antes del partido me imagino
cuando
que no.
Cuando voy.
Antes del partido no.
Meto una buena dosis para...
Oye, el peso, es que te vemos que estás finísimo. ¿El peso aquí se controla tanto como parece?
Bueno, yo creo que ya es más cuestión de individual, de cada uno. De cuidarse y de encontrarte bien para jugar los partidos, porque todos queremos estar bien.
¿El último libro que has leído?
El de Nike, de Phil Knight.
¿Tu ídolo de la infancia?
Fernando Hierro.
¿Sí?
Sí.
Malagueño, por cierto.
Sí.
Hasta ahora, tu mejor momento profesional, personal, que nos quieras contar.
Bueno, creo que tengo dos presentes de hace tiempo. Creo que fue el debut en Primera División con el Valencia contra el Barça y luego el título de la Copa del Rey.
Me acuerdo de ese partido. Tú te acordarás.
Salí en la segunda parte, el resultado ya era 0-3, pero bueno, fue curioso ese
debutar en primera con el Valencia y contra el Barça.
Sí.
Bueno, ya llegar a primera con el Valencia, que también es importante. También eso es importante.
Sí, era un momento en el que el Valencia estaba muy arriba, tenía una gran plantilla y, bueno, fue un debut curioso, sí.
Hasta ahora, ¿cuál ha sido el jugador más difícil con el que te has enfrentado?
Lionel Messi.
El de siempre, ¿no?
Sí. Joder,
tan complicado, la pulguilla esta que se mete por ahí corriendo.
Tiene algo que yo creo que no ni le he visto a nadie ni lo tiene nadie, que tiene la gran virtud de que decide en base al defensor. O sea, él normalmente siempre los delanteros deciden en base a ellos mismos, pero él decide pos en decisión del defensor y eso es prácticamente imposible.
Perdona que te diga, es lo mismo que cuenta Martín de Micheli, que ha sido compañero de la selección argentina y que en los entrenamientos decía eso. Eso
es
lo mismo que tú me has dicho.
Es algo
dice, te está encarando y no sabes por dónde te va a salir. Si por la izquierda, por la derecha. Él sabe que tú eres zurdo, te sale por la derecha. Sabe que eres diestro, te sale por la izquierda.
No, llega un momento que lo tienes tan cerca que tienes que tomar una decisión porque al final el fútbol va mucho de intuición y él, en base a tu decisión, pues hace lo contrario.
¿Es imposible derribarlo?
Es muy fuerte, tiene el centro de gravedad muy bajo, muy fuerte de piernas, bueno, es que, y más después del partido de ayer.
¿Qué? Por eso te digo, lo que hizo anoche ya es terrible.
Igualito que uno, con la talla que tiene que encarar ya se está cayendo uno.
Intento no perderme ningún partido del Barcelona porque creo que es historia.
Sí,
señor. ¿Y aquí en segunda? ¿Ahora en segunda delantero de estos fuertes correosos que veas tú? Digo, oh.
Bueno, cuidado en Ponferrada, porque en Ponferrada estaba
Yuri.
He visto varios partidos de esta temporada.
Escúchame, el otro día de Ortuño, que también lleva una...
Es jodido, ¿verdad? Es jodido. Bueno, y Ortuño se secó muy bien. Gracias a Dios. Ahí estuviste muy bien.
Yuri creo que es un gran jugador. Quizás le Ulloa del Rayo Vallecano. Bueno, de hecho, lo ha demostrado, ha jugado muy arriba, es muy fuerte, luego tiene calidad, es muy completo.
¿Lo decide el míster o decide usted con Luis, el que va a marcar al delantero, por ejemplo, según qué tipo de
rival? ¿En jugadas a balón parado?
En jugadas a balón parado.
En jugadas a balón parado se suele decir antes del partido.
Sí.
¿Qué te llevarías a una isla desierta?
A mi pareja.
¿Tienes alguna manía o superstición antes de jugar un partido?
No, y si me viene alguna intento quitármela.
O sea, que no te gusta nada de salir con la pierna izquierda.
Los calzoncillos de siempre.
Voy en contra de su, intento quitar. Alguna vez, lógicamente, te lleva a ello, pero intento quitármela.
¿Y de botas? O sea, no, si has jugado un partido y has ganado, ¿repites con esas botas?
Esa es una de... Mira, os cuento una anécdota.
Es que te lo digo porque hay muchos jugadores que te lo...
No, yo de botas no, pero sí, por ejemplo, con las zapatillas que llevo con el chándal, si ha ido bien, ya no que haya marcado, sino que el resultado haya sido positivo, pues intento repetir la semana siguiente, pero contra esa es contra una de las que voy y intento no repetir.
A mí me pasa igual, ¿eh? Yo cuando estoy después ya me falla, digo, se acabó, ya no, no. Ya no hago nada más. Pues este señor es David Lombán, el jugador del Málaga Club de Fútbol, y el viernes va a estar defendiendo los colores del conjunto blanco-azul, si Dios quieres, en el Tolarín, y ojalá que sea con una victoria. David, que todo vaya muy bien en la temporada y que solo hablemos de eso, de fútbol.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
David Lombán, jugador del Málaga Club de Fútbol, alto en el camino, seguimos en la cadena COPE, todavía nos queda hablar todavía de más cositas del Málaga, o sea, posible 90, del Unicaja que juega esta noche, y ojo con el mundo del polideportivo aquí en Deportes COPE Málaga.